Yo creo que nosotros trabajamos para mejorar siempre nosotros mismos en principio y en este caso trabajamos para Almada. La situación que se dio no es verdad que la más idónea, pero se trabaja, cuando tú trabajas en estos márgenes tienes que saber el riesgo que puedes tener. Ya lo vimos el año anterior, cuando a falta de un día tuvimos que vender un jugador. Y cuando tú estás en una economía, en una situación como la que nosotros tenemos, es lo que nosotros nos esperaba. Lo sabíamos. Y lo único que de toda esta situación es lo que a mí más me preocupa es que son tres jugadores que hemos dejado en una situación de no poder jugar. Hasta el día de hoy seguimos trabajando para intentar que vuelvan a jugar al fútbol, ya sea aquí o sea en alguno de los mercados que está abierto. Pero la planificación, te puedo decir que desde que se cerró el mercado del día 30 de enero de este año, se ha hecho en base a subir y a mantenernos en segunda división. Y la hemos hecho hasta el final. Las circunstancias que se han ido dando en cuanto al mercado y al club es lo que nos ha determinado la posibilidad de fichar a una serie de jugadores y es lo que hemos hecho, mantenernos ahí hasta el final. Pero en ningún momento hemos hecho ridículo, sino todo lo contrario. Yo creo que hemos estado trabajando muchísima gente, muchísimas personas, para intentar mantener mejor equipo cuando se cerrara este mercado.
Buenos días, Jorge Ramos, 101 Televisión. Me gustaría preguntaros a cada uno una cosa. En primer lugar, a Joaquín Jofre. ¿Estáis constantemente en comunicación con la propiedad del club? ¿Sabe por lo que está pasando la afición y el equipo y por los temas económicos?
Sí, nosotros tenemos comunicación directa con el Consejo de Administración. Se les lleva informando desde hace tiempo de la situación financiera que vive el club, desde hace bastante tiempo. Ellos saben cuál es la realidad económica del Málaga y también cuál es el sentir de nuestros aficionados y cuál es el sentir de la ciudad.
¿Y están por poner remedio al tema?
Ellos están trabajando con los trabajadores del club, con una serie de asesores para intentar solucionar estos problemas que tenemos actualmente.
Y José Luis, me imagino que cuando se ficha a Okazaki, por ejemplo, es porque hay intención de que juegue en el equipo. ¿Cuándo te enteras como director deportivo que no puede ser inscrito y por qué?
Nosotros, como te voy ahora a decir, y habéis podido escuchar, nosotros planificamos cuando terminó la temporada 18-19 un proyecto para la 19-20 en segunda división. Había una serie de jugadores que desde aquí les quiero mandar y darles las gracias porque alguno aguantó hasta dos días antes de cerrarse el mercado, pero ya era insostenible y entonces se tuvieron que marchar a otros equipos. Y nosotros entendíamos que, porque yo con Joaquín hablo continuamente, hablo con el club y estoy constantemente en comunicación y ellos me van poniendo en antecedente de lo que está ocurriendo. Entonces yo cuando decido o se pasa un proyecto de jugadores y se decide que Okazaki entra dentro de ese proyecto, se firma. Han venido otra serie de jugadores que han venido, que se les ha propuesto y no se pudieron, en este caso, hacer un contrato. Y esa es la situación, no hay otra. Okazaki para nosotros es algo que creíamos que nos podía reforzar, que era un buen fichaje para nosotros y que nos haría más fuerte, pero por desgracia no se ha podido dar.
¿Qué tal? Buenas, César Suárez, en directo para Radio Marca. Dos preguntas también, una para José Luis. Si ha pensado en dimitir en algún momento, después del bloqueo constante de operaciones por parte del jeque, había algunos futbolistas que tienen un acuerdo verbal con el club y se han terminado cayendo por las injerencias de Altani. Y el hecho también, por ejemplo, de lo que ocurrió en esos últimos días, en los que incluso pues hubo un futbolista que no pidió la dirección deportiva, que no pidió el entrenador y que, sin embargo, tuvo que ser inscrito el primero de todos en ese último día. Y luego a Joaquín, ¿en qué consiste exactamente? Venga.
Vamos a ver, mi trabajo es intentar fomentar un club, en este caso una plantilla. Yo mi trabajo a diario paso todo lo que tiene que ver con la serie de jugadores y lo que yo opino sobre los jugadores para mejorar mi equipo. Yo lo que hago es a diario comunicar esta situación y el club decide si son o no son buenos o malos para que vengan al Málaga. Pero yo creo que es como en todos en los trabajos. Propones, hay un jefe, un director que dice que ese jugador no, por la circunstancia que sea, y sigues trabajando. No voy a dejar de hacer las cosas porque Mi trabajo es responder y sobre todo traer jugadores al Málaga. Yo traigo jugadores, paso un informe, digo lo que pienso de ellos y luego hay gente que se tiene la potestad o la de decir si sí o si no.
Digo, ¿me confirmas que Benquemasa, por ejemplo, no es vuestro? Es un fichaje...
Benquemasa es un jugador del club, que está en el club, que ha sido contratado por el club y que está aquí, que nos va a intentar ayudar en el periodo que estamos en la 19-20 y es, hay que, como tal, hay que tratarlo.
Joaquín, la pregunta, el plan de viabilidad este que se presentó en la Liga de Fútbol Profesional, ¿en qué consiste exactamente lo que se pueda llegar a contar?
Bueno, sin poder dar datos, nosotros llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, desde la temporada pasada, en una serie de acciones para el supuesto de que el club no ascendiese a Primera División, que era lo que todos queríamos y siempre habíamos trabajado en esa opción. Y obviamente, pues, sin entrar en detalles, pues hay que incrementar los ingresos y hay que reducir los gastos, como cualquier empresa que tiene problemas financieros.
Buenas, Juanje Fernández, de Radio Marca. La pregunta es para los dos la misma. Sabiendo todo lo que se sabía, ¿no?, económicamente del Málaga, los problemas que podía tener el club en caso de no conseguir el ascenso por el que se apostó la carta la temporada pasada, ¿cómo es posible que se haya llegado a este punto de que el Málaga ya no haya adquirido tres jugadores, de que haya solo 17 futbolistas profesionales, de que no se haya dado salida a jugadores que había que dar salida, de que haya un desfase de 5 millones de euros con el límite salarial? ¿Qué explicación le podéis dar como Joaquín Jofre y José Luis Caminero que sois?
Nosotros, como trabajadores del club, lo que planteamos son opciones, ¿vale?, para esa situación de déficit que no llegue hasta donde hemos llegado, que es la no inscripción de algunos jugadores con contrato en vigor. Nosotros hemos estado trabajando para eso, seguimos trabajando para eso, para que se solucione la situación financiera. No tomamos decisiones, lo único que hacemos es plantear opciones para que se tomen las decisiones. Algunas de las opciones que hayamos planteado serán erróneas, otras serán correctas, pero únicamente lo que podemos poner es opciones encima de la mesa.
Como te dice Joaquín, nosotros lo que planteamos son fórmulas para intentar, sobre todo, aligerar el peso del club, del equipo, en cuanto al tema económico. A veces se da y otras veces no. El año pasado tuvimos la fortuna de trabajar en la misma línea que hemos trabajado este año y que sacamos muchos jugadores que tenían sueldos altos. Y este año, con esa premisa, empezamos. Íbamos a intentar sacar el mayor número de jugadores para intentar restar el número económico para poder firmar. De hecho, se han hecho operaciones que hasta el último día no se han cerrado, que podían haber tenido alguna viabilidad de cara al club. No de cara al club, al tema deportivo, pero sí al tema económico del club.
Yo tengo dos preguntas, uno para cada uno, una pregunta, son distintas. Para José Luis, tú como hombre de fútbol, ¿no?, como director deportivo, ¿hasta qué punto crees que ha condicionado esta atípica pretemporada en el rendimiento del equipo en estos primeros partidos?
Sinceramente, es muy difícil y complicado entrenar con una serie de jugadores que no sabes si vas a poder contar con ellos. Es muy complicado. Entiendo que es una de las situaciones con las que trabajan los entrenadores y es difícil. Por eso valorar el trabajo que ha venido desarrollando y que desarrolla Víctor, porque la verdad es que es complicado. Pero también es verdad que nosotros, 48 horas después de que terminara la temporada 18-19, se le explicamos cuál entendíamos que podía ser nuestro proyecto. Sí, es verdad que con muchas variaciones, por debidas a no que en lo que nosotros teníamos en la mano, lo que podíamos hacer, sino de cómo se desarrollara el mercado. Y yo creo que el mercado, dentro de lo que hemos podido hacer, sobre todo para la salida de jugadores, no se ha dado como nosotros esperábamos.
Y para Joaquín, no hay director general, entiendo que tú has venido desempeñando esta función. Te quiero preguntar si sabes la opinión del propietario sobre esta movida social, ¿no?, sobre este movimiento social que ha provocado que en el ayuntamiento, por ejemplo, se reunieran las instituciones públicas. Si has tenido contacto con el propietario y si sabes cuál es su parecer al respecto.
Hombre, desconozco lo que opina. Entiendo que no será una situación cómoda para el presidente del Consejo, como no lo es para ninguno de nosotros, porque no es una situación agradable. Y por eso insisto que estamos todos trabajando para que se solucione. Él tiene la información, pero desconozco qué es lo que opinan.
Muy buenas. La pregunta para ambos. ¿Por qué precisamente ahora esta conferencia de prensa, cuando ninguno de los dos suele concederla, más allá de la participación de José Luis en alguna presentación? Y si están obligados por el club a dar esta rueda de prensa.
Yo particularmente no estoy obligado. Creo que es algo que debía de hacer por lo que hemos hablado de que no ha sido un cierre de mercado normal, con las dificultades que hemos tenido, la situación que hemos vivido, y creo que sobre todo de cara y por respeto a la afición y a nuestros jugadores, teníamos que salir a la luz pública para decir lo que realmente ha ocurrido y cómo que hemos vivido durante estos tres meses.
El hecho de hacerla ahora y no haberla hecho antes, como hemos comentado anteriormente, es porque se estaba esperando a tener una reunión la semana pasada con la Liga para presentarle un plan de viabilidad del club y se quería esperar a eso. El hecho de que yo haya salido hoy, que no había salido nunca, es... Yo soy malagueño, soy trabajador del club y estoy a disposición del club para lo que estimen oportuno. Si estima oportuno que todo salía a una rueda de prensa, de una rueda de prensa, y si no, pues no lo haré.
¿Qué tal? Muy buenas. Isabel Sánchez para Onda Cero. Mencionáis, por ejemplo, las palabras de Joaquín Jofre: no tomamos decisiones. ¿Quiénes son los que toman decisiones y quién mencionaríais como culpable de toda la situación que está viviendo la entidad?
No tomamos decisiones, pero no las hemos tomado nunca. Siempre ha habido un consejo de administración que es el que ha tomado las decisiones, haciendo caso o no en los planteamientos que le puede hacer José Luis en la parcela deportiva o planteamientos que pueda hacer yo en mi parcela. Pero siempre ha sido el consejo de administración el que ha tomado las decisiones, como es lógico y como ocurre en cualquier empresa. No es que no nos hayan hecho caso el problema o no. Nosotros, insisto, hemos trabajado para plantear opciones y ellos han tomado las decisiones que han considerado oportunas.
Bueno, yo creo que es parecido a lo que ha dicho. Al final nosotros proponemos cosas, entendemos que hay situaciones, pero que más allá de lo que nosotros, de nuestro trabajo, no podemos decidir. Se toma una serie de, en este caso, deportivos, y por circunstancias que no es mi cuestión, pues se deciden que no se deben de llevar hacia adelante y ahí se acaban. Y hay que plantear otras.
Hola, buenos días, Enrique Aparicio, Cadena SER. Realmente no sé para quién es la pregunta. Me gustaría saber cuál es el objetivo deportivo del club este año. Si subir a primera división, si es la permanencia.
El objetivo del club es, como todos sabéis, yo creo que es competir. Este año, como el año pasado, hay que competir en una liga muy, muy complicada, donde la diferencia entre un equipo es tan mínima que es un detalle, decide un partido, como hemos podido ver en nuestras propias carnes en lo que llevamos de temporada. Y ese es nuestro objetivo, competir, que el equipo esté lo más arriba posible, que cada partido podamos disputar los tres puntos y llegar hasta ver hasta dónde somos capaces de llegar hasta el final de la temporada. Eso es nuestro objetivo, yo creo que debe ser el objetivo de todos los malaguistas, sobre todo, porque lo que sí tengo claro es que todos tenemos que remar en la misma dirección, todos, afición, club, jugadores, entrenadores, todos. Si no remamos todos en la misma dirección, ya es difícil la categoría, es mucho más. Entonces yo lo que pido desde aquí es eso, que haya una unidad, que la gente tome medida y parte de lo que es el Málaga Club de Fútbol. Y yo creo que nos irá mejor si todos remamos en esa misma dirección.
Y luego a Joaquín, por toda la incertidumbre que hay, todo el pesimismo que hay en torno a los aficionados, ¿se puede ser optimista?
Nosotros venimos aquí todos los días porque creemos en que se puede solventar la situación. Si no, no vendríamos todos los días a trabajar esperanzados en ver la luz al final del túnel. Creemos que hay luz al final del túnel, es una situación compleja, pero estamos trabajando para poder conseguir todos los objetivos deportivos y a la vez que la situación financiera se solucione. Únicamente trabajamos para eso todos los días.
Hola, buenas, Luis García del Marque. Joaquín, has dicho antes que los malagueños y los malaguistas merecían esta rueda de prensa. Yo creo que a los malagueños y los malaguistas les preocupa lo que venía Enrique diciendo, ¿no? La situación del club real, si el club está en peligro realmente, si esas medidas son factibles, si hay algo tangible a lo que agarrarse, o no sé si nos puede dar algún tipo de detalle de esas medidas, porque el club está en juego.
Las medidas se pueden llevar a cabo, como es lógico, insisto, y llevamos trabajando desde hace tiempo en que una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para solventar la situación del club. Entrar en detalles, yo no creo que vamos a entrar en detalles, pero si una empresa tiene un desfase, pues hay que reducir ingresos y hay que reducir los costes y aumentar los ingresos, eso está claro. ¿En qué parcela? No, tampoco creo que sea aquí el momento de decirlo, pero yo sí estoy esperanzado de que se pueda solucionar todo el problema, igual que lo estaba el 1 de julio, de que pudiésemos solucionar la situación.
Hola. Por aquí, Javier Bautista, de COPE Málaga, una pregunta para Joaquín. Esto que estás comentando ahora mismo está bien, de cara a la afición, pero una realidad palpable es la del propietario. ¿Se le ha hecho ver a él la necesidad de invertir en el club, de poner algo de dinero para ese desfase que hablas? ¿O eso está totalmente descartado?
El propietario, insisto, tiene muchas opciones encima de la mesa y él al final es el que decide. Si él decide invertir, pues bienvenido sea, y si no, nosotros tenemos, hemos planteado una serie de opciones y que también ellos están trabajando en otra serie de opciones para poder solucionarlo. Pero no dependemos únicamente de si el propietario decidiese invertir o no. Hay otra serie de medidas también que se pueden llevar a cabo.
Joaquín, te voy a hacer una pregunta muy clara y quiero que le responda a la afición, si es posible, de la misma manera. ¿A día de hoy, 23 de septiembre, hay peligro de descenso o desaparición esta temporada?
Si no se toma ninguna medida, que entiendo que es completamente absurdo, en una empresa que tiene un déficit no tomar ninguna medida es absurdo, sí, pues tenemos un déficit, es la realidad. Pero trabajamos todos los días y creemos que se puede trabajar en tomar decisiones para que ese déficit sea cero. Entonces, el club tenga supervivencia.
O sea que, ¿hay peligro o no?
Peligro hay, como en cualquier empresa. Si tus ingresos se reducen por lo que sea, tienes peligro en una empresa, pero tendrás que o aumentar los ingresos o reducirlo. Los gastos, y es en lo que se está haciendo. ¿Se puede salir de esta situación? Se puede salir de esta situación. Si no hacemos nada, obviamente, pues hay un peligro, pero estamos haciendo cosas, estamos trabajando, planteando opciones, y el Consejo de Administración está trabajando y sus asesores para plantear esas opciones.
José Luis, por aquí. Dijo en su día Víctor Sánchez del Amo que estaba decepcionado, engañado. ¿Te das por aludido a lo que se le prometió para esta temporada y lo que no ha tenido?
Cada uno es libre de expresar y de particularizar lo que él siente. Lo que sí tengo claro es que, en la medida de lo posible que hemos ido intentando darle información, yo me reúno con él casi todos los días, hablo de fútbol, de más allá, no le puedo contar nada porque del tema financiero y de cómo está el club no le puedo decir más. Pero sí del tema deportivo, yo estoy todos los días con él, le muestro las sensaciones que tengo, el trabajo que estamos realizando. O sea, en lo que esté en el tema deportivo, él no se puede sentir engañado.
Muy buenas, Juan Carlos Tirado, de Canal Sur. Llevamos 20 minutos de comparecencia y creo que hemos destacado lo que ya sabíamos. El club tiene un déficit importante, hay que hacer una serie de soluciones, pero ¿no se puede concretar un poco más? ¿Por dónde van esas soluciones? ¿No se puede concretar cuál es el estado actual del Málaga Club de Fútbol? Porque la afición que lleva esperando esta comparecencia después de muchos meses quiere saber cuál es el estado actual del Málaga, cuál es ese déficit, creo que puede saberse, y cuáles son las medidas. Es decir, ¿qué se habló, qué se le propuso a la Liga de Fútbol Profesional el pasado jueves? ¿Por dónde pueden ir los cauces? No se van a dar todos los detalles, pero es que hasta ahora lo que estamos diciendo es hay un déficit y estamos trabajando en ello. ¿No se puede concretar un poco toda esta información?
En cuanto a la cifra, ha salido muchas cifras en medio. De hecho, han dicho aquí una cifra ahora mismo, pero yo no creo que sea oportuno decir, porque también la cifra puede ser, se puede cambiar en función de si queremos únicamente afrontar una serie de pagos o afrontar todos los pagos y el resto diferirlo. Entonces, dar una cifra exacta yo creo que no es oportuno. En cuanto a las medidas, tampoco hace falta entrar en detalles, pero sí, pues, ¿qué ingresos podemos incrementar del club? Yo creo que todos lo sabemos. ¿Qué costes podemos disminuir en el club? Creo que todos lo sabemos, no hace falta que lo diga cualquiera. Cualquier persona es consciente de eso, en el Málaga Club de Fútbol o en otra empresa. Cualquier serie de medidas que supongan reducción de costes va a ayudar, igual que cualquier serie de medidas. Si reducimos costes de cualquier tontería del catering, pues también ayuda, ¿vale? No te vas a basar en eso, pero cualquier reducción, y habrá que hacer una reducción en distintos aspectos, pues va a ayudar a solucionar la situación. Igual que aumentar ingresos en cualquiera de las áreas de ingresos del club. No, obviamente no, te lo he dicho como ejemplo. Pues eso se puede. Hay una serie de medidas, pero al final yo no creo que yo sea la persona que tenga que decir esas medidas, porque es una cosa que se ha planteado, pero insisto que esto ya se planteó hace tiempo. Pero una ampliación de capital es una solución, hay muchas soluciones. Cualquier solución, inversión de propiedad es una solución, reducción de costes en cualquier aspecto es una solución.
La temporada ha tomado medidas. Las mayores medidas atañen al tema deportivo. Nosotros hemos vendido nuestros mejores jugadores que no están aquí. Y hemos intentado reducir las fichas de algunos de nuestros jugadores que tenemos, que la verdad es que han tenido, no sé, yo creo por el sentimiento que tiene el Málaga, lo han hecho. Se han reducido sus contratos. Yo creo que una parte de la medida se está tomando. Y que sabemos que cuando se abra el mercado otra vez en enero, si tenemos la posibilidad de que alguno de nuestros jugadores pueda salir, pues se valorará. Pero yo creo que con esas medidas, como te decía Joaquín, hay algunas más que me imagino que se estarán haciendo. Pero a mí lo que me atañe principalmente es que deportivamente nuestros mejores jugadores hemos tenido que venderlos sin poder reemplazarlos.
José Luis, has dicho antes que llevabais desde el 30 de enero tú y todo tu equipo trabajando seriamente y duramente con dos opciones, barajando esta nueva realidad del club. Y digo yo que si se ha estado 8 meses trabajando, conociendo la nueva realidad que venía del club, ¿cómo es posible o cómo se explica que se firmen a jugadores hace 2 meses, que se tienen que ir mes y medio después de firmar? ¿O es que el director deportivo, porque sueles hacer alusión a lo deportivo y no a lo económico, o es que el director deportivo cierra operaciones, cierra fichajes sin saber si el club los puede inscribir, si el club les puede pagar o no?
Cuando tú planteas un contrato, el club tiene que decidir si puede aceptarlo, si puede pagar su ficha. Y si se firma y se suben aquí es porque en teoría o en la práctica el club puede soportar esa ficha. Yo lo único que te puedo decir es que los últimos 6 días de que se cierra el mercado, mi trabajo era traer jugadores de 80.000 euros, donde yo no había trabajado en ninguno de los escenarios. En ninguno de los escenarios. Ninguno. Te acabo de decir que yo, hasta los últimos 6 días o 7 días, no sabía que tenía que trabajar en un escenario de que los jugadores que venían tenían que ganar 80.000 euros, no haber jugado una serie de partidos durante los 2 últimos años y algunas cosas más.
Sin
sin conocerla, no. Hasta dónde llega. Aquí, tú lo único que yo lo que te acabo de decir es que presento proyectos de jugadores. Me dicen no. Esta condición no puede ser. Y yo busco otra serie de jugadores. Y en eso hemos estado trabajando durante 3 meses. Pero es que no solo depende del tema, depende también lo que acabamos de decir. Tienes que sacar jugadores para bajar el nivel económico para poder inscribir otros. Si no lo consigues, es lo que la Liga de Fútbol te dice. Si tú no reduces tus costes, no te permiten inscribir jugadores. Y eso es lo que nos hemos dedicado durante 3 meses, a intentar vender nuestros jugadores en las mejores condiciones, a intentar sacar cedido a nuestros jugadores que entendemos que no tienen sitio o que no podían estar en nuestro equipo, para reducir, para seguir reduciendo, para llegar, como sabéis, es el último día o el penúltimo día del mercado anterior, porque teníamos una serie de jugadores que no pudimos inscribir y tuvimos que vender a nuestro mejor jugador para poder inscribir. Eso se ha dado otra vez esta temporada, pero al final se decidió que, hablando con la Liga, porque con la Liga hemos estado hablando constantemente, casi todos los días, qué clase de jugadores se podían ir dando conforme nosotros íbamos vendiendo jugadores. En el día a día hemos estado, y no solo Joaquín, sino yo también. Cada operación que nos han propuesto, automáticamente lo primero que hemos hecho es llamar, primero mandarle un correo al Consejo de Administración y luego a la Liga de Fútbol Profesional, para saber si con este dinero a nosotros nos dejaban inscribir y qué clase de jugadores, situación económica. Eso es lo que hemos hecho durante los últimos 3 meses, constantemente. O sea, información, puedo hacer un máster ahora mismo de la normativa de la Liga de Fútbol Profesional. Pero, por circunstancias, no se han dado las operaciones que nosotros entendíamos que se podían dar. Yo hablo deportivas. Y hemos intentado ir bajando presupuestos conforme hemos ido, el paso del tiempo ha ido dándose, hasta el último día, que hemos entendido que ni viniendo una oferta, que teníamos para hacer una oferta de un jugador nuestro, para sacar otro jugador, entendíamos que si lo vendíamos no íbamos a poder traer otro por él, y entonces el Consejo decidió que se quedaba.
José Luis, has hablado de varios jugadores que se han bajado el sueldo. De momento, oficialmente, lo único que sabemos que ha ampliado su contrato a cambio precisamente de esa reducción es Luis Hernández. ¿Hay algún jugador ya que haya aceptado esa oferta, esa propuesta de reducción?
Sí, que la hay.
¿Quiénes son o cuántos son?
Es que yo creo que esa situación no corresponde a mí. Yo no voy a decir quién son y eso. Yo creo que...
Pero es el director deportivo.
No, pero no es un tema deportivo, es un tema económico particular de ellos. No es una cuestión de que le afecta al club, que es el club el que tendrá que decir quién son los que se han bajado el sueldo, no el director deportivo.
Bueno, pues se lo pregunto a Joaquín. Joaquín,
en cuanto se firmen contratos, etcétera, hay acuerdos, pero tienen que formalizarse. En cuanto se formalicen contratos, pues el Departamento de Comunicación informará.
O sea, que no están formalizados todavía ni firmados.
Hay acuerdos con jugadores.
Vale, y la siguiente cuestión que quería realizar era que vosotros estáis dando aquí la cara, que no sois los únicos responsables, evidentemente. ¿Por qué hoy no hay nadie de la familia Altani, nadie del Consejo Directivo en esta sala de prensa, ni siquiera, ya sabemos la barrera del idioma, pero ni siquiera sentados ahí donde están, por ejemplo, los consejeros consultivos o Juan Rodríguez? Y si una de las medidas, igual que se le pide a los jugadores la reducción del salario, si una de las medidas que se contempla es que ese consejo directivo que cobra 1,44 millones se baje también el sueldo, y si van a devolver algún día los préstamos, o está previsto que devuelvan en alguna fecha en concreto los préstamos y créditos que tiene concedido el Málaga hacia ellos.
En cuanto al por qué no están aquí, habría que preguntárselo a ellos. Obviamente conocen que hay una rueda de prensa. Y el tema de disminución de sus retribuciones ayudaría, claro que ayudaría. Es una medida más que ayudaría a solventar la situación del club. Obviamente, nosotros planteamos una serie de opciones, desde el 1 hasta el no sé cuánto, para que se vaya decidiendo. Oye, queremos hacer esto, esto y esto. Bueno, pues con esto solucionamos. O queremos hacer 5 para solucionar. y se han planteado, y ellos también tienen un plan para ejecutarlo. Exactamente igual. Hay una serie de opciones y están dentro de esas opciones, claro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Kiko García por Díez Radio. Me gustaría preguntarle a José Luis que si durante este periodo de este mercado de fichajes ha habido algunas operaciones en las que, por ejemplo, la de Ontiveros, la de Ndiaye, en la que el jeque ha impuesto su criterio por delante del vuestro para que se terminara la unión entre el Club Málaga y los jugadores.
Él es el presidente, es el director del Consejo de Administración y yo solo, hasta donde yo, mi capacidad puede dar es el tema deportivo y lo que el día a día tengo con el club, con Joaquín. A partir de ahí, pues se me escapan otra serie de circunstancias que es obvio que no puedo tener, porque al final no puedo tener los números exactos, las situaciones del club. Hay una serie de cosas que normalmente el que las tiene que ver, visionar y valorar es el presidente del club.
O sea, la ha hecho él, ¿no? Ha hecho Altani esas operaciones.
Como en todas las operaciones, al final, el presidente es el que toma las decisiones. A veces, porque él es el que tiene toda la información. Al final es que tiene información deportiva, la información financiera, la información del club. La tiene él y él valora. Es una valoración que yo creo que lo hacen en todos los clubes.
Y para Joaquín, me gustaría preguntarle si es cierto que media hora antes del cierre del mercado le dijo usted a representantes de Mula que no se preocuparan, que el jugador iba a estar en el primer equipo.
No es cierto.
Buenas tardes a los dos. Para Joaquín quería preguntarle, y para también José Luis si quiere intervenir, lleváis diciendo que desde el día que terminó la temporada pasada había estado proponiendo medidas. Algunas de ellas se han llevado a cabo, otras están en vías de llevarse a cabo. Soy claro, ¿esta situación podía haberse evitado, la actual que nos lleva a todos a estar aquí hoy?
Desde antes de esa fecha que tú dices, se han propuesto medidas. Es muy difícil saber si todas esas medidas se pudieran haber ejecutado, ¿vale? Igual que todas las medidas que existen ahora encima de la mesa, es difícil saber si se van a poder ejecutar. ¿Que creemos que se pueden ejecutar? Sí. ¿Que creíamos que muchas de las medidas que se plantearon se pueden ejecutar? También. ¿Que con eso hubiese sido suficiente? No lo sé, porque al final hay muchas circunstancias que no dependen únicamente de nosotros y dependen de terceras personas.
Mi pregunta para José Luis es clara, es decir, si en este periodo de verano Juanpi, Rolón o Keiko han recibido ofertas concretas de un club, ¿ha habido una negociación un poquito más firme, una propuesta económica para que salieran?
Perdón, de alguno de ellos sí tuvimos alguna oferta, pero que no la comprendíamos, no la entendíamos porque era un tema más monetario que deportivo. Y la verdad es que nosotros esperábamos, sobre todo porque Juanpi había jugado 6 meses en primera, Rolón había jugado en la liga italiana, había jugado bien. Entendíamos que teníamos que desde el principio, que íbamos a tener alguna oferta concreta por cada uno, ¿no? No se dio, sinceramente no se dio en los márgenes que nosotros entendíamos, y así se lo íbamos comunicando. Porque si hay algo es que nosotros... comunicación sí que hemos tenido siempre y tenemos siempre con los representantes, o sea, no les escondemos la información y les hacemos partícipe de todo lo que está sucediendo alrededor de sus jugadores.
Buenas, para preguntaros a los dos de nuevo, Juanje Fernández, Radio Marca. Joaquín, ha dicho nada más comenzar la comparecencia que esta era una rueda de prensa para explicar a los malagueños y los malaguistas todo lo que había pasado y que entendieran esta situación. Pero, sin embargo, llevamos un rato aquí. No se han dicho especialmente qué medidas se van a tomar a partir de ahora. No se han dicho las medidas que se tomaron en el pasado. No se están dando datos de jugadores que pudieron salir. Se especula, se habla, pero no tenemos ninguna certeza en el rato. Y son 25 minutos los que llevamos sentados aquí de cuál es el plan del Málaga. ¿Qué falló y qué se va a hacer para que no vuelva a fallar? Porque acaba de decir usted que estaba esperanzado, que tenía la misma esperanza que tenía el 1 de enero, el 1 de julio, ha dicho tantas fechas que ya no lo sé. y no salió. Si la esperanza es la misma y el resultado va a ser igual, el final puede ser muy dramático. Entonces, porque la afición, sobre todo, con lo que ha dicho usted al principio, se lleve algo a la boca, porque ahora mismo lo que nos queda claro, por lo menos hablo por mí, es que todo es culpa del presidente, de la propiedad, porque son los que toman las decisiones, porque se le han dicho cosas pero no han cumplido. Por si pueden aclarar un poquito más sobre ese tema. Y ahora, para no despistar, le pregunto a José Luis. Esta era para Jofre.
En el tema del plan, creo que lo he dicho varias veces, no vamos a decir concretamente cuáles son todas las medidas.
Ni siquiera las que se intentaron tomar y no
salieron. Son muy parecidas, o sea, no hay magia. O sea, las medidas son muy parecidas a día 1 de julio que a día 23 de septiembre, como es lógico, ¿vale? Son muy parecidas, con la única diferencia que el 1 de julio había un mercado de fichajes que estaba abierto y a día de hoy hay que esperar hasta el 1 de enero para vender jugadores. El resto de medidas se pueden llevar a cabo el 1 de julio o el 23 de septiembre, cualquier medida. Entonces, lo que no vamos a hacer, a rasgos muy generales se ha dicho, pero lo que no vamos a entrar es en cada una de esas medidas.
Pues son, perdón, para Camino son dos preguntas. Primero, intentar dar un poquito de luz a todo lo que ocurrió con Javi Ontiveros, que estuvo una negociación prácticamente interminable en la que se perdió quizás un tiempo de oro, y también con lo de Ndiaye. Hay 3.000 rumores distintos sobre su posible cláusula de compra que podía haber llevado al Málaga a la ruina si de verdad eran 6 millones de euros y no se conseguía el ascenso. Y la otra, perdona que sea tan abusivo con las preguntas, pero cogemos el micro cada rato. ¿Por qué se ha esperado a última hora para intentar la renovación de esos jugadores que permitían tener un límite salarial? Si es porque no se sabía, si no se ha tomado última hora y fue algo que se hizo antes pero no se concretó, porque resulta un poco extraño que jugadores como Luis Hernández tuvieran que venir casi a las tantas de la noche a solucionar el problema a último segundo, vamos. Esas tres, Ontiveros, Ndiaye y los contratos.
En cuanto a Ontiveros, la oferta creo que vino a los 15 días de haber terminado la temporada anterior y se estuvo barajando por si un jugador de su categoría podía haber alguna serie de equipos que entraran en la puja. Con eso aumentar el precio que pudiéramos sacar por él. Es normal. Una vez que tienes que intentar a ver si es una habitual, y es una cosa que me parece que es loable y que estuvo bien. Cuanto a Ndiaye, nosotros trajimos a Ndiaye en unos parámetros que yo creo que todo el mundo conocía en el club y había un visto bueno. Y en cuanto a que si era definitivo o que era una losa para el club, eso no cabe a mí, ni yo voy a decir si es así o no así, porque yo los temas económicos no los llevo, no sé cómo son las finanzas del club.
Yo tengo un fichaje de 6 millones de euros por el equipo que no suba a primera, es una losa, ¿no? Eso ya no tiene información, yo tampoco la tengo y eso lo sé.
Bueno, depende de las finanzas que tengas de atrás. El tema de los contratos se plantea cuando entendemos ya que no va a haber posibilidades de que vengan ofertas buenas y para los jugadores importantes que tenemos con sueldos altos, se plantea pues hacerles ver cuál es la situación del club, se les transmite una serie de números para intentar bajar el presupuesto de sus contratos de cara a cada temporada y se les manda a cada uno y luego cada uno es libre de aceptarlos o no aceptarlos. Pero se le mandaron a una serie de jugadores, a bastantes jugadores.
¿Pero con el tiempo de antelación antes de que se acabara el plazo?
Es lo que ha dicho él. Si al final el tiempo, como hay un mercado ahora, o sea, el tiempo con tiempo suficiente para decir sí o no de algo que te proponen, no creo que sea más de un tiempo estipulado de lo que te dé tiempo a pensarlo y a que tengas la comprensión, la situación de querer hacerlo o no hacerlo. Pero entiendo que la mayoría de ellos, o todos, lo han estudiado y seguro que cada uno ha tenido su situación particular.
Pero no se hizo el último día.
Antonio Góngora, Diario Sur. Primero quería dirigirme a Jofre sobre el tema del plan de viabilidad, al margen de que no se conozcan detalles. ¿Cuándo se va a poner en marcha? ¿Se va a poner ya en marcha? Y segunda pregunta sobre lo mismo. A medida que se vaya retrasando la puesta en marcha del plan de viabilidad, ¿se irá incrementando la deuda, el déficit del club?
Plan de viabilidad está puesto en marcha ya, ¿vale? Ya se está trabajando en ese plan de viabilidad Y obviamente, en cuanto más tiempo tardemos en ejecutar las medidas que están en ese plan, pues más difícil será, porque cada día que venimos aquí, si no se hace nada, pues los costes siguen siendo los mismos y los ingresos siguen siendo los mismos.
José Luis, a Caminero quería preguntarle, se han tocado algunos casos muy concretos sobre determinados jugadores. Por lo que he visto al principio, quizá de lo que más culpable se siente, por lo que ha comentado al principio, es de la no inscripción de los tres jugadores que se encuentran en el equipo. ¿Qué pasó exactamente en ese último momento y por qué no hubo la mínima previsión de haberle podido dar una salida airosa a la situación?
Sinceramente, porque cada caso era diferente. Verdaderamente, de lo que yo más de este mercado invernal poder mejorar son las tres situaciones de los tres jugadores que tenemos que no pueden participar. Concretamente, de uno se le comunicó con 12 días que a sus representantes que lo ideal es que empezara a buscar el equipo, porque entendíamos que debido a cómo se iba avanzando el tema económico, el tema del control económico, si había que decidir sobre alguno de ellos, iba a ser complicado, que él iba a tener. En otro, a falta de 4 horas, teníamos un equipo para él y el club decidió no aceptar. Y en concreto con uno, era porque reunía todas las... en la situación que estaba quedando el equipo, verdaderamente lo que queríamos es que él nos podía hacer... la situación nos podía ayudar muchísimo, porque él es un jugador que es polivalente, puede jugar en varias posiciones y nos ayudaba mucho. Y entonces, hasta 12 horas antes de cerrarse el mercado, intentamos por todos los medios, aparte porque tenía un contrato de un sueldo bajo, entendíamos que si podíamos hacer una operación era la suya. Y verdaderamente yo estaba ilusionado, porque él sí que podía haber entrado si hubiéramos hecho una de las operaciones que teníamos ahí en mente de venta. Al final no se dio, con 12 horas, sí, de verdad que no es mucho tiempo, la verdad es que no. Decidimos que ya era imposible, que no iba a haber ninguna situación que se pudiera dar para que pudiera inscribirle, y se lo comunicamos a su representante, y la verdad es que ahí sí que te puedo decir que es la única situación donde nosotros no actuamos quizás preveyendo que él no se podía inscribir.
Buenas de nuevo, José Luis. Una de esas medidas del plan que se ha puesto por encima de la mesa de la Liga, supongo que será la venta de jugadores. Me gustaría saber si ahora mismo, aunque el mercado no esté abierto, si el club tiene ofertas en firme por alguno de sus jugadores que puedan solucionar en parte esa situación, o por otros jugadores que igual no están en la plantilla pero por los que se tienen derechos. Si hay algún tipo de dinero que se prevé que se pueda contar con él a partir de que abra el mercado. También tengo una segunda que es más corta.
Hemos tenido una situación después de que se cerró el mercado para vender un jugador a un mercado que estaba todavía activo, y definitivamente el club decidió que no ni la oferta era lo que correspondía con el jugador, ni era quitarse un jugador de la plantilla, que para nosotros era importante, y el club decidió que no lo íbamos a vender y no se vendió. Lo que pasa es que ahora actualmente quedan muy pocos mercados. Normalmente son mercados que no tienen el dinero que puedan pagar, por salvo Qatar y Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Creo que los demás mercados que están abiertos no tienen el potencial para poder comprar un jugador de la Liga Española.
Simplemente en cuanto a esa ficha famosa que queda libre, ¿no?, que tiene que ser ciertos parámetros y ciertos sueldos, si hay algo avanzado o si se sigue trabajando y estudiando, como nos viene diciendo Víctor, en todas las posiciones, no solo para fichar un portero, como se preveía.
Nosotros trabajamos en todas las posiciones, porque en principio habíamos hablado de traer un portero, pero paramos un poco porque, viendo el tema de las selecciones, ahora hay otra vez selección, mes de octubre, ahora en el mes de noviembre otra vez. Mirando cómo va a quedar en este parón de selecciones nuestro equipo, pues tomaremos decisiones. Pero sí que es verdad que hemos parado un poco, porque pensamos que hay que ver en qué situación se va a quedar
tras el parón, porque la primera de septiembre normalmente es un poco como las selecciones buscan las situaciones de jugadores que no tienen o que no han podido entrar en la primera en julio. Ahora yo creo que vamos a esperar a esta situación una vez que valoremos todos los seleccionados que tenemos para ver qué posición buscamos.
Hola, una pregunta para los dos. Primero para Joaquín. ¿Estás sentado como asesor jurídico de la entidad? ¿Puede ser? Sí. Y te quiero preguntar sobre la idea que tienen los asesores que están trabajando, ese bufete de abogados. ¿Piensan como tú? ¿Ellos también le han trasladado esta inquietud grave al propietario? ¿Ellos qué piensan de esta caótica situación?
Todos le hemos trasladado la realidad y la información al presidente del Consejo. El presidente del Consejo sabe la información por diferentes fuentes, no únicamente por la fuente club. Entonces, sí, a distintas personas, distintas entidades le han trasladado la información.
Y una pregunta para José Luis. Se ha hablado mucho este verano del gran jugador que ha perdido el club, como Ontiveros. ¿Nos puedes confirmar si Ontiveros se ha vendido por su cláusula, la famosa 7,5 millones de euros? ¿Se ha vendido por menos, por más? Sin entrar en una cantidad concreta, pero ¿se ha vendido por su cláusula?
Él se ha vendido por el dinero que el club, que la entidad ha entendido que es la que debía de venderse. Y tras un tiempo, como habéis escuchado, de largas negociaciones, ambas entidades, tanto Villarreal como Málaga, han decidido que ese era el precio justo y se ha pagado. Y el jugador ahora le podéis ver jugando en el Villarreal y además jugando bastante bien, que me alegro mucho por él.
Quiero decir, no por la cláusula estipulada que había, sino
por una cantidad de dinero que los dos clubs han contratado. O sea, han decidido que era el precio que valía Javier Ontiveros.
Bueno, me gustaría saber, aprovechando que estáis aquí, sobre todo usted, Joaquín, ¿quién manda en el Málaga? Consejo de Administración, luego está usted, parcela deportiva para José Luis. ¿Quiénes son los asesores? ¿Quién hay detrás, en definitiva, de lo que se ve?
En el Málaga siempre ha mandado el Consejo de Administración en los últimos años, y el Consejo de Administración tiene unos asesores para asesorar al jeque, igual que al presidente del Consejo, al igual que hacemos nosotros, al igual que nosotros asesoramos en cada uno de los trabajadores en nuestra parcela, el director financiero en su parcela, marketing, cada uno asesoramos en nuestra parcela, pero la toma de decisiones siempre es Consejo de Administración. ¿Cómo que siempre es de fuera? O sea, si están cuando están aquí, pues se habla con ellos cara a cara, y si no están aquí, pues vía correo electrónico, vía teléfono. Pero suele haber siempre alguien aquí del Consejo.
Sí, dos cuestiones. Empiezo por la primera. ¿Para qué? ¿Por qué viajan Okazaki y Cifu a Santander si de ningún modo podían ser inscritos para jugar en ese partido? Y ahora va la siguiente.
Porque si había una operación que se hubiese formalizado, podrían haber estado inscritos. Una operación de salida. No, una operación de salida distinta. O en unas condiciones distintas de las que ha habido. Había habido operaciones que no se han formalizado, que podían haber permitido inscribir a un jugador. Claro, cualquier operación de salida de jugadores se valoraba si con eso era a precio que se entendía y si ese jugador era reemplazable. Y había operaciones que se han podido llevar a cabo y se han decidido que no.
Sí. ¿Quién decide o cómo se decide que el dinero de la ayuda al descenso no se utilice en ajustar al club a la realidad económica necesaria y se dilapide en un proyecto que al final resultó poco fructífero, por decirlo de alguna manera?
El dinero de la ayuda al descenso se cobra todo en un año, ¿vale? Es lo que te establece en la normativa vigente, no como había antes que sí se podía fraccionar. Actualmente se destina todo a un año y se destinó en gran parte a a cubrir las necesidades que teníamos el año pasado. Nosotros éramos un club que llevaba muchos años en primera división, con una estructura grande, con unos jugadores con salarios importantes, con unas amortizaciones importantes, y para intentar solventar esa situación se destinó, para intentar y para solventar la situación del año pasado, se destinó la ayuda al descenso. Se ayudó a ajustar al club a las necesidades de la temporada pasada. Y obviamente también se apostó en la parcela deportiva por traer jugadores importantes para que ayudasen al club a ascender.
Una pregunta para Joaquín y una pregunta que me hacen muchos aficionados. Dentro de esos planes que se baraja, si el propietario del club y sus consejeros remunerados renunciaran a su sueldo y devolvieran esa línea de crédito, ¿el club cumpliría con las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional o habría que seguir buscando otros cauces?
Ayudaría bastante. Bueno, las cifras están ahí, están publicadas en nuestra página web y obviamente ayudaría mucho. Dependiendo de si se hace al 100%, si no se hace al 100%, ayudaría mucho.
Bueno, es para los dos. Hemos estado hablando de las medidas que se han tomado, pero me gustaría saber qué os ha dicho la Liga. ¿Se cree la Liga las medidas propuestas?
La Liga como entidad y a la que nosotros somos parte, somos miembro, obviamente está interesadísimo en que se solucione nuestra situación. Y ellos creen en el Málaga porque ya hemos vivido situaciones muy difíciles en temporadas anteriores y hemos salido de esas situaciones difíciles, por eso confían en el club. No es la primera vez, por desgracia, que el club tiene una situación financiera difícil en los últimos 10 años y siempre hemos salido de esa situación, por eso ellos creen en que podemos seguir saliendo de la situación.
Alberto Fuentes para Cadena Ser. Es una pregunta para los dos. ¿Desviáis únicamente las responsabilidades a la presidencia o sentís parte de culpa de todo lo que ha ocurrido? Por hacer un poco de autocrítica.
Yo me siento culpable de la parte que me corresponde, no tenga la menor duda. Yo tengo aquí un puesto, tengo una necesidad, vengo a hacer un trabajo y todo lo que no sea conseguirlo por lo que me han contratado, me siento responsable, siempre.
Igual todos tenemos, somos responsables de, en función cada uno, en proporción a su cargo, y obviamente pues todos tenemos responsabilidad, como es lógico. Lo pasa que en función cada uno a su cargo.
Entendiendo que evidentemente se necesitan un montón de ingresos y que son los mejores jugadores los que más cobran, los que tienen que salir, de cara al mercado invernal, se supone, José Luis, que si se van estos Rolón, Keco, Juanpi y compañía, tienen que venir futbolistas. Futbolistas que la Liga va a permitir solamente que sean por el salario mínimo, o ni siquiera esto.
Va a depender un poco de la cantidad económica que se vendan. Dependiendo de la cantidad que se vendan y o si no se venden, de las cesiones y que puedan pagar sus salarios, pues tendremos más o menos margen para poder traer una serie de jugadores y con una serie de sueldos.
Y luego, al hilo de esto, Joaquín, el hecho de que tenga que haber asesores externos, es decir, si ya de por sí se habla de una plantilla sobredimensionada en el Málaga, de la necesidad de incluso hacer un expediente de regulación de empleo, de la preocupación de todos, que haya asesores externos que evidentemente no van a trabajar ni trabajan gratis en Madrid, en Londres, donde sea, ¿esto es normal en un club, en una sociedad tan mala o con esta situación tan económicamente desastrosa que tiene el Málaga?
primero un tema de elección de jugadores. Al final, el tema de los salarios mínimos es una excepción que hace la Liga. O sea, que nosotros, si saliésemos de esa situación de excepción, porque no estuviésemos el límite de plantilla sobrepasado, podríamos inscribir jugadores con otros salarios, ¿vale? En cuanto al tema de asesores, trabajadores, yo creo que todo el que venga a sumar es bueno. Si tú cobras 10 pero ayudas a sumar por valor cuantitativo más de 10, bienvenido sea. Yo confío en que eso va a ocurrir. Yo confío en que eso va a ocurrir.
Joaquín, aunque no nos anuncie el plan de viabilidad que tanto le estamos preguntando, ¿nos puede mencionar al menos los requisitos, los objetivos que planta la Liga de cara a una próxima reunión que en principio van a tener en el mes de octubre?
La Liga lo que quiere es que ese plan de viabilidad, como es lógico, se vaya ejecutando. A ellos les interesa que el Málaga no tenga ningún problema financiero, igual que a nosotros, ¿vale? Y al final lo que hacemos es, ya antes de este plan de habilidad que hemos sacado encima de la mesa, nosotros reportamos periódicamente a la Liga siempre. Siempre se reporta periódicamente a la Liga. Nuestro departamento financiero está en contacto constante con la Liga y, de hecho, toda la información financiera que tiene la Liga del Málaga es porque el Málaga se la facilita. Entonces, nosotros siempre le reportamos de manera periódica.
Buenas, de nuevo por aquí. Teniendo en cuenta el escenario que han dibujado los dos sobre decisiones que toma finalmente la propiedad y que los consejos más o menos que se dan desde la dirección deportiva o de la dirección general, por así decirlo, del club no son tomados a cuenta, ¿se han planteado en algún momento abandonar sus cargos, poner la dimisión? Decía Caminero en su presentación, lo recuerdo bien, que si en algún momento llegasen las injerencias del presidente, que se hablaría del tema. Cuando le dan un consejo al TANI o al Consejo de Administración y estos toman la decisión totalmente contraria a lo que las personas que dirigen esa parcela del club proponen, ¿en qué posición quedan ustedes? Y luego, otra pregunta más, hay un tuit del presidente ahora mismo en sala de prensa, cuando estabais ustedes hablando en sala de prensa, que habla sobre decir la verdad, sobre la mentira. No sé si piensan ustedes que puede ir dirigido a Caminero, a Jofre, a vosotros que estáis aquí hablando en el día de hoy, o si es casualidad. Esas dos preguntas.
Yo, en cuanto a lo que la primera pregunta, mi trabajo es coordinar todo el tema deportivo. Yo hago mis informes con mi gente, pasamos los informes sobre los jugadores que entendemos que son aptos y son lo mejor para potenciar nuestro equipo, y así lo hacemos. Luego la decisión de que puedan traerse o no traerse depende del tema económico, de otros temas que a mí se me escapan, pero yo mi trabajo lo soluciono, lo hago, y en esa situación no tengo por qué dimitir. Otra cosa es que yo entienda que yo no estoy haciendo bien mi trabajo porque no estoy reportando una serie de jugadores para mejorar, o cuando se me ha requerido no he estado ahí presente para tema de entrenador, tema de jugadores, siempre he estado ahí.
¿No es una cuestión de hacer mal el trabajo como tal, que eso sería otro análisis, es una cuestión de que no os dejen hacer su trabajo, el trabajo que tenéis que hacer, es la sensación que nos da los que estamos aquí de lo que comunican, que ustedes toman una decisión en el club a por otro lado, no dejar que trabajen?
Bueno, las decisiones, hasta ahora los jugadores que han venido son del club todos, y bueno, yo creo que ahí están y que esta es la situación, y que se tendrán que valorar si han sido buenos o malos al final de la temporada, si han hecho el rendimiento, si han dado el rendimiento que todos buscamos o por los que se les trae, y por eso por lo que se me tiene que juzgar.
Tenemos conocimiento por ti, obviamente, del tuit, y bueno, nosotros estamos aquí para decir la verdad.
Últimas tres preguntas.
Hola, Joaquín. Me gustaría saber cómo está el tema Johnny, si hay alguna fecha prevista para que eso tenga resolución, y si creéis que puede dar algo económico, algún rédito económico, o lo veis como una utopía.
Bueno, el tema Johnny se está intentando obtener unos ingresos, porque creemos que hay un incumplimiento por parte del jugador, y en base a eso se está intentando obtener una indemnización por parte del club.
¿La manera de intentar adoptar eso es que la cláusula de cesión es solo para España y no para el extranjero?
Eso es un tema de defensa jurídica. que no lo podemos poner aquí porque tampoco sería dar pistas a la otra parte, cuál sería nuestra defensa jurídica.
Quería preguntaros, se anuncia la convocatoria de esta rueda de prensa para que nos expliquéis cuáles son las medidas que se van a tomar en el futuro para arreglar la situación económica. Al menos la sensación que yo tengo es que me voy sin saber cuáles van a ser, porque no nos lo habéis contado. Y dicho esto, no sé si el mensaje que queríais mandar a la afición y a todos es de tranquilidad, si lo habéis conseguido con la rueda de prensa que estáis dando.
Yo, el mensaje que queremos trasladar es que tenemos que estar ahora más unidos que nunca, ¿vale?, entre todos para conseguir los objetivos del club, para solventar esta situación que es compleja, que nosotros vamos a continuar trabajando para intentar solventar esa situación, que necesitamos el apoyo de todos, de aficionados, de instituciones, de todo el mundo, para que todos unidos consigamos el objetivo.
Sí, como dice él, en estos momentos el club necesita más que nunca del esfuerzo, del trabajo, de la ilusión de todo el mundo. Y porque ahora mismo nos estamos jugando deportivamente y administrativamente donde queremos tener al Málaga la próxima temporada. Y por eso hay que estar todo el mundo unido, trabajar, luchar, ilusionarse cada día, prestarle el mayor de los apoyos a los 11 que salen cada domingo a defender esta camiseta, este escudo, luchar y pelear por ello. Y cuando termine la temporada, pues valorar qué se ha hecho mal o qué se ha hecho bien. Pero ahora, en este mundo, en donde nos encontramos, que es la temporada y ya empezada, solo es remar y remar y remar, todos en la misma dirección. No entiendo que sea de otra manera, por la supervivencia y sobre todo por el bienestar del club. En cuanto al tema deportivo, yo creo que más claro pues yo no he podido ser. Y creo que Joaquín también. Al final, nosotros subimos aquí, contestamos a todas vuestras preguntas, pero entiendo que habrá de otras preguntas que vosotras queráis hacer o que entendéis que se deben de hacer, que nosotros no podemos contestar.
Sí, yo quería hacer dos preguntas. La primera para los dos. Acabáis de decir que es el momento de estar más unidos que nunca, de remar todos en la misma dirección. En relación a lo que sucedió con los transfers de Benquemasa y Lorenzo González, el entrenador públicamente aquí puso en cuestión y habló de falta de profesionalidad. Entonces quería qué valoración hacéis de aquello. Y después, bueno, si no harás de preguntas.
A mí me corresponde... Siempre he dicho que hay unas personas de actuación. O sea, cada uno sabe cuál es su trabajo, cuál es su cometido. Y en ese sentido, pedir responsabilidades. Se han pedido las responsabilidades de las personas que debieron de hacer su trabajo. Pero te vuelvo a repetir, yo vengo del mundo del fútbol. Sé las situaciones que se pueden llegar a vivir, los calentones, las situaciones, pero lo que también tengo claro es que las cosas del club, que son internas, se dicen dentro del club. Y como en todas las familias, estarás de acuerdo o no de acuerdo, es una manera de entender las situaciones, pero siempre dentro del club. Fuera hay que siempre tener todos la misma cara de alegría, de ilusión, de trabajo, de esfuerzo, todos unidos. No entiendo que cada uno quiera ir por cada uno por un sitio. Si no es así, seguramente lo vamos a pasar mal. Entonces lo que pido es eso, unidad en todo. Fuera del terreno de juego, dentro del terreno de juego, en la institución, en el club, en los aficionados, en la ciudad, con el alcalde, todos. Todos. Porque esto es Málaga. Y el equipo juega en la ciudad de Málaga y representa a la ciudad, a todos las personas que se sienten vinculados a este club.
En cuanto al transfer a cedido de los jugadores, dadas las circunstancias de ambos, creo que hicimos todo y más por obtenerlo y creo que lo obtuvimos en un tiempo récord. Con las circunstancias que hubo, porque fueron tanto uno como otro, tuvieron circunstancias excepcionales, y así lo ha reconocido FIFA en uno de los casos, y con esas circunstancias excepcionales ambos transfers se obtuvieron un tiempo récord.
En relación al tuit que comentaba antes el compañero, lo ha escrito el presidente durante la rueda de prensa hace 27 minutos y viene a decir algo así como que se cree un ángel, nunca comete errores, no quiere admitir el error, solo una vez dijo la verdad. ¿Creías que eso te ayudaría a mentir siempre a todos? Sé fuerte y di que me equivoco. No pone nombre, pero bueno, creo que es un mensaje. No sé si os dais por aludido o qué valoración hacéis.
Nosotros creo que los dos hemos reconocido la responsabilidad en la parcela que nos toca y lo hacemos. Hemos reconocido nuestra responsabilidad. Entonces entiendo que no va por nosotros.
Más que nada porque estamos aquí, dentro, y estamos dando explicaciones. Las que nos habéis pedido, las preguntas hemos contestado, no hemos rehuido ninguna. Gracias.